el jazz, música viva, arte contemporáneo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí Fernando García Olmedo, saludándoles con el afecto de siempre. Y bueno, en esta noche de sábado, quiero presentarles una grabación, una de las últimas que realizara uno de los grandes, verdaderamente grandes, del jazz. Me refiero a John Birk Dizzy Gillespie, nacido en 1917, y uno de los músicos considerados uno de los músicos grandes de este siglo, como virtuoso, pionero e innovador, compositor, arreglista, director múltiple de grupos pequeños y de bandas, y bueno, además considerado como un extraordinario embajador cultural en todo el mundo, incluyendo a México. Dizzy estuvo en varias ocasiones para presentarse en conciertos. Esta grabación, realizada en 1989 en la Real Sala de Londres. Este compacto de la etiqueta Enya, con la serie 6044-2, titulado Dizzy Gillespie Leap al Royal Festival Hall en Londres, 1989. Lo importante de esta grabación no únicamente es la presencia de este extraordinario trompetista, sino la colaboración de jóvenes leones, de músicos jóvenes contemporáneos que, bueno, son importantes continuadores en el desarrollo y la evolución del jazz. La música que escucharán ustedes, la mayor parte de ella, bueno, desde luego es composiciones del propio Dizzy Gillespie, como este primer tema, que fue compuesto pues allá por el año de 1900, ¿qué sería? 1947-48, al limón con este gran percusionista cubano, Chano Pozo. Este tema titulado Tintindeo. Y aquí la proyección, la interpretación, el desarrollo del tema que le da Dizzy Gillespie, esta gran banda, pues definitivamente es totalmente diferente a lo realizado anteriormente sobre las bases de este tema. Miren ustedes esta gran banda, que son 15 miembros, cómo está integrada. Hay tres trompetas, desde luego la dirección de Dizzy Gillespie. Enseguida está este músico cubano Arturo Sandoval, y la otra trompeta es del brasileño Claudio Roditi. Después, en los saxofones, hay gente joven, como está en el sax tenor, por ejemplo. En el sax alto y clarinete está Paquito de Rivera, otro músico cubano, que por cierto estará aquí la próxima semana. Está James Moody en el alto, en el tenor y la flauta. Está, ¿quién más en los saxofones? Bueno, creo que es todo. Después viene los trombones de Steve Turr en el trombón, y además es un músico virtuoso porque toca caracoles de diferente tesitura, como ustedes lo van a escuchar en uno de los temas. Pero también aquí hay la colaboración de músicos muy importantes, como es el pianista Danilo Pérez, de origen, o más bien panameño, llegado en Nueva York por el año de 1988, si no mal recuerdo, según la plática que sostuve con él. Está también en la guitarra eléctrica Ed Cherry, jóvenes músicos. Está Mario Rivera en el tenor y en el soprano. Está, déjenme ver ustedes, Sly Hampton en el trombón, y es el líder de esta, colaborando y en los arreglos también. En el primer tema ustedes van a tomar consideración de cosas interesantes en la sección rítmica, porque está el piano de Danilo Pérez, y luego en la batería está el cubano Ignacio Berroa. y además a Ayrton Moreira, brasileño, en las percusiones. Hay solos a cargo del propio Dizzy Gillespie, pero también de Paquito Rivera en el sax alto y Steve Turre en el trombón. La música desarrollada en esta grabación, en este concierto en vivo allá en la Real Sala de Londres, pues tiene definitivamente un carácter, un toque, un sabor afrocubano. Recuerdan ustedes que Dizzy Gillespie fue uno de los primeros músicos americanos en ser una seminal figura al incorporar en sus bandas, en sus pequeños grupos, allá por a final de los años 40, estos elementos afrocubanos llevados por músicos cubanos a Nueva York. Y desde luego él gustó mucho de esto, incluso hizo algunas visitas a Cuba para empaparse plenamente de los ritmos del Caribe, de la música afrocubana. Bien, pues entonces vamos de lleno al tema. Esto es Tintín Deo. Thank you. Escucharon ustedes este tema escrito por Dizzy Gillespie y Chano Pozzo allá a final de los años 40, Tintindeo, ahora en esta contemporánea interpretación con esta gran banda de 15 elementos. En la parte solista, desde luego, el líder, la trompeta de Dizzy Gillespie, y ahí al fondo también los coros de la trompeta de Arturo Sandoval. Esto se conoce muy plenamente por las notas agudas que alcanza este trompetista cubano. Y también la parte solista, el sax alto de Paquito de Rivera. Y lo que es también notable es la participación en la sección rítmica del piano de Danilo Pérez, con un exquisito toque pleno de feeling dentro del contexto y sobre todo de la música afrocubana. Bueno, las percusiones, Ignacio Berroa en la batería, este joven percusionista llamado Giovanni Hidalgo, que es de los jóvenes leones contemporáneos de este inicio de esta década de los 90. Así que en esta grabación tenemos viejos tigres como Sly Hampton, que escuchamos también en el trombón, y a Steve Torre también lo escuchamos. Y está ahí también otro gran músico, el brasileño Ayrton Moreira, y Paquito Rivera, que en los años a su llegada a Nueva York en el inicio de los 80s, pues fue considerado también como un joven león de ese tiempo. Y bueno, ahí está otro viejo tigre con una proyección como saxofonista y colaborador con Dizzy Gillespie por muchos años, James Moody, quien es un excelente flautista, como lo van a escuchar más adelante. Pero lo interesante ahora es el siguiente tema, también de Dizzy Gillespie. Este es And Then She Stopped. Aquí hay un dúo extraordinario de las trompetas de Dizzy Gillespie y Arturo Sandoval. Lo van a escuchar plenamente por la parte alta del sonido de la trompeta de Arturo Sandoval, que está prácticamente en el canal derecho, y Dizzy Gillespie en el canal izquierdo. Y sobre todo el solo del piano de Danilo Pérez. Aquí está este tema entonces. Escucharon ustedes este tema, And Then She Stopped It, y después Ella Paró, una composición de Dizzy Gillespie en la interpretación del propio Dizzy a la trompeta, teniendo como especial pues colaboración en la trompeta de Arturo Sandoval, y sobre todo el fino solo del pianista panameño Danilo Pérez, haciendo alguna interpolación ahí a algún otro tema de origen también cubano, el Manicero. Y bueno, también Dizzy Gillespie, hay una interpolación que hace a una estándar. Y esta sección rítmica, pues sólidamente construida, con Danilo Pérez al piano, John Lee en el bajo eléctrico, Ignacio Berroa en la batería, Ed Cherry en la guitarra eléctrica, Giovanni Hidalgo en las percusiones, así como el brasileño Ayrton Moreira. Este concierto era el final de una extensa tour por gran parte de Europa y del Asia. Algo así como 18 conciertos en 11 países en 21 días es lo que realizó Dizzy Gillespie con esa gran banda, finalizando en esta Real Sala de Londres. Y bueno, Dizzy Gillespie ha sido un hombre que en vida tuvo muchos reconocimientos, como pues realmente como lo merecía, porque fue uno de los innovadores, de los jóvenes músicos innovadores de los años 40. Ustedes recuerdan que él fue parte importante en el desarrollo del jazz moderno en la modalidad llamada bebop. Y recuerdo que en una entrevista que le hizo el periodista especializado Mike Burney, le comentaba algo acerca del bebop, y Dizzy Gillespie sencillamente le contestó que esta música era como todas las músicas del jazz, que no en aquel tiempo la modalidad fue esa, pero que pues en definitiva era música producida por músicos afroamericanos. De ahí que hoy día muchos de los jóvenes contemporáneos siguen utilizando las bases, las raíces de este desarrollo tan importante que fue allá en los años 40. Y hay algunos detractores de este aspecto de lo que se llama bop. Piensan que con decir bop se está regresando a la tradición. Sencillamente es el jazz moderno de todos los tiempos después de su transición. En nuestro medio, precisamente en nuestro medio, se ha dado a veces este aspecto de algunos jóvenes músicos que en una forma despectiva se refieren a esto, siendo que es base importante en el desarrollo del jazz de todos los tiempos, contemporáneo. Y bueno, recordando que viene Paquito de Rivera la próxima semana, que estará aquí en un concierto el próximo viernes en la sala de Nezahualcóyotl. Bueno, pues yo tengo una entrevista que le realicé, una plática que estuve con él en Nueva York en noviembre de 1985, y es importante por algunos detalles que son muy claros en la definición de su llegada a Nueva York. La van a escuchar ustedes enseguida.
Mi pregunta, y esto sí es muy significativo para mí, cuando llegó a Nueva York, ¿cómo lo trató la escena grande del jazz?
Bueno, aquí hacía mucho frío cuando llegué. No, pero fue muy bueno, gracias a Dios, ¿no? Y a la ayuda de Dizzy Gillespie, que fue, pues, bueno, con mi padrino. Ese fue el hombre que más me ayudó aquí, y muy desinteresadamente fue muy bueno conmigo. Él me llevó a México a través de la señora Dolores Olmedo.
Dolores Olmedo es, bueno, yo me apellido Olmedo también.
¿También? ¿Usted es familia, sí, de Dolores Olmedo?
Bueno, quizá lejano, pero vamos a hablar mejor de música, Paquito.
Sí, yo fui, sí, ahí con Dolores, y sí, entonces... Bueno, quiero decir que fui con Dizzy.
Sí, con Dizzy, con Dizzy.
Y Dizzy me llevó alrededor de una gira por Europa también, me ayudó muchísimo. Me ayudó mucho el señor Bruce Lundvall también, que a la sazón era presidente de CBS Records. Me ayudó mucho Mario Bauza y David Amram. Y en fin, que yo recibí un gran apoyo aquí desde que llegué.
Eso es muy importante. Esto es lo que yo comento a veces en mi programa, que el músico especialmente de jazz tiene que venir a Nueva York para hacerse músico plenamente.
Como si usted quiere tocar corrido mexicano, tiene que ir allí. Tiene que ir a México. Si usted quiere tocar música mexicana, tiene que ir a México. Si quiere tocar música china, váyase a China. Si toca jazz, usted mejor venga a New York. Y aquí es duro.
Es duro, Paquito. ¿Eh? Por eso mi pregunta, ¿cómo lo había tratado la escena grande del jazz en Nueva York? Porque duro, es difícil.
Es duro no solamente por el clima y por la, bueno, la crueldad de Nueva York. Nueva York es una ciudad muy fuerte. Pero porque además hay una calidad tremenda. No hay que echarle la culpa al clima, ni al que si es cruel. No, no, no. Aquí si usted es bueno, es bueno.
Sí.
Pero es que es muy bueno, mucha calidad acá.
Tiene que ser. Tiene que demostrarlo.
Tiene que demostrarlo día a día.
Exacto. Y superarse cada día.
Y es el tipo de vida que a mí me gusta. A mí me gusta ese reto diario. Yo vivo de eso.
Es muy importante.
Para mí es muy importante.
Sí. Paquito, esta va a ser una pregunta de punta lanza o de doble filo. Usted en Cuba no tenía la libertad plenamente de ser músico de jazz.
No, realmente, no podía hacer mi vida de tocar solamente eso. Y además de por los problemas políticos y todo eso, el problema era de ambiente. Era ya muy estrecho el ambiente para mí ahí. Ya yo llegué a un tope, al techo, yo no tenía nada más que hacer. Había muchos músicos muy buenos, pero yo necesito vivir aquí, en New York. Trabajar hoy con este, hoy pasar con otro. Yo soy Géminis.
¿Es Géminis?
Sí, nací el 4 de julio del año 45. Usted también, ¿verdad?
También, Paquito.
¿Es así?
Así es.
Y ojalá muy pronto vaya por México, estamos locos por ir allá.
Claro.
Después que, bueno, que salgan todo ese problema, ¿no?
Sí. Paquito, en alguna ocasión, presentando la banda Irakere en mi programa, porque también hay que presentar todo lo que es importante, ¿no? Y yo considero que la banda Irakere fue muy importante.
Muy importante, ¿no?
Pero yo la considero como prácticamente una banda show, una banda donde había puros estrellas.
Sí.
Cada uno era un especialista en su instrumento con una gran proyección.
Claro.
Y por lo tanto, había una gran competencia entre los mismos músicos y a la vez era una presentación muy significativa porque era una banda fuerte, presentando toda la calidad, toda la integración, la fusión de las ideas de todos los músicos jóvenes, sí, como usted y como tantos otros músicos, ¿no?
Y Arturo Sandoval.
Arturo Sandoval.
Arturo tiene una banda nueva y yo tengo entendido que fue a México Arturo.
Sí, estuvo.
Hoy con su banda, ¿no?
Sí.
Y Arturo es un trompeta fenomenal. Y Chucho es un talento.
¿Sabes? Chucho Valdés. Al piano.
Bueno, esta plática la realicé, la sostuve con Paquito Rivera en un club llamado Mike's, allá en la parte de Harlem, en la parte alta de Nueva York, en una noche de noviembre de 1985. Y bueno, muy gentil Paquito, muy amable, igualmente el dueño del club, que me permitió hacer la entrevista, incluso hacer una grabación pues sencilla de lo que tocó esa noche Paquito, que tenía músicos pues muy muy interesantes, muy importantes, como el pianista dominicano, joven pianista que va a estar en México también el sábado después de Paquito, y estaba ahí también Claudio Rodit en la trompeta, en fin, un grupo interesante que tenía Paquito en ese momento. Y él siguió platicando conmigo de muchos aspectos de lo sucedido en Cuba y de su desarrollo como músico y todo esto. Indiscutiblemente que es un músico de estudio, de preparación, y por eso, bueno, está en el lugar que está, y por eso es que también fue sólidamente apoyado por Dizzy Gillespie a su llegada a Nueva York. Y de ahí en adelante, pues, se ha proyectado por todo el mundo. Paquito ha estado en muchos festivales en Europa, en Japón, en fin, y ha venido a México también. Y esta es otra de las veces que estará con nosotros. Es muy interesante, desde luego, es un músico de calidad, pero el comentario que yo hacía la semana pasada acerca de por qué reincidir o por qué volver a traer a los músicos que ya vinieron una, dos o tres veces, habiendo otros jóvenes músicos contemporáneos que son importantes, como en el caso, por ejemplo, del saxofonista puertorriqueño David Sánchez, en el caso del pianista Danilo Pérez panameño, que bueno, tiene una proyección extraordinaria. Ustedes ya lo escucharon con Dizzy Gillespie y lo van a escuchar ustedes en esta otra grabación en vivo en el Village Vanguard, bajo la dirección del trombonista Sly Hampton, en una dedicación a Dizzy Gillespie precisamente. Aquí hay una gran cantidad de jóvenes músicos contemporáneos, todos ellos. Y bueno, Michel Camilo era el pianista de Paquito Rivera en ese noviembre de 85, y bueno, ahí hicieron un dúo a piano y clarinete, y lo vuelve a repetir en esta grabación de Dizzy Gillespie en vivo en la Real Sala de Londres, lo repite Paquito Rivera tocando el clarinete y el piano de Danilo Pérez. Pero bueno, lo importante es que haya movimiento de jazz en México, que vengan músicos de otras partes para que en una forma u otra, pues el músico mexicano y los aficionados sobre todo tengan oportunidad de escuchar esto en vivo, que es muy también complementario para el desarrollo del jazz, para la afición de los del oído del aficionado. Y bueno, creo que la inclusión de Paquito Rivera en el primer concierto del viernes y de Michel Camilo en la segunda concierto, pues creo que para algunos será grato volverlos a escuchar. Lo que no entiendo es por qué a estos conciertos les llaman festivales internacionales de jazz. ¿Cuántas figuras internacionales hay en este pequeño festival de 3 días? De 2 días, porque el domingo será cubierto por músicos mexicanos, muy importante también eso, pero ¿cuántos músicos de otras latitudes están en este festival internacional? Se me hace muy pretencioso. Festival internacional que yo recuerdo, y no porque haya participado como conductor de él en 1990 en la Sala Olin Yolistli, simplemente porque fueron 32 grupos los que participaron en ese Festival Internacional de Jazz, viniendo músicos de Europa, de Brasil, y bueno, creo que ahí se puede llamar a un festival internacional, no en un escaso de 2-3 figuras. Y creo que esto, bueno, pues no es conveniente tratar de darle al aficionado algo que no es realmente de este corte. Si vienen otros aficionados de otras partes y ven esto, bueno, les va a parecer risible, ¿no?, que en la Ciudad de México se ostente un festival internacional con este pequeño grupo de músicos. Pero en fin, así se dan las cosas en México una vez más. Es una verdadera lástima que suceda en estos casos. Bien, vamos a esta dedicación a Dizzy Gillespie, algo en vivo extraordinario realizado en el Village Vanguard en 1993. Aquí hay músicos, bueno, pues está Paquito Rivera, está Danilo Pérez al piano, está Antonio Hart, este joven saxofonista soprano y alto, está un viejo tigre, Jimmy Heath, está David Sánchez en la flauta, en el sax soprano y en el tenor. Ustedes los van a escuchar en los tres instrumentos. También está Claudio Rodit en la trompeta, está Roy Hargrove, este joven trompetista de los jóvenes leones de veras, está John Faddis, que heredó la musicalidad de Dizzy Gillespie. En fin, esta banda dirigida por el trombonista Sly Hampton. Aquí está este tema. Thank you. Esto fue una composición de Dizzy Gillespie titulada Didi Wadi, interpretada por esta gran banda comandada por el trombonista Sly Hampton en una dedicación realizada en el Village Vanguard de Nueva York en 1993, teniendo la colaboración de jóvenes músicos contemporáneos, como escucharon ustedes, en la flauta, sax, soprano y tenor al puertorriqueño David Sánchez, en el sax alto a Antonio Hart, en la sección rítmica Danilo Pérez al piano, Jorge Marraz en el contrabajo, Luis Nash en la batería y, bueno, el resto de los músicos, John Faddis trompeta, al igual que Claudio Roditi, Roy Hargrove en la trompeta, Jimmy Heath en el sax tenor, Douglas Purviance en la tuba, que al final, en la parte final de la coda, se escucha plenamente el sonido de este tubista. Bueno, y ojalá que el próximo viernes, en el concierto dentro del festival de la Sala Nezahualcóyotl, ojalá que Paquito Rivera trajera a este joven pianista panameño llamado Danilo Pérez. En verdad que sería un suceso muy interesante, sobre todo para los jóvenes pianistas mexicanos, jóvenes que están estudiando en el taller de jazz de la Escuela Superior de Música allá de Coyoacán. Pues es muy interesante escuchar a estos pianistas contemporáneos que tienen un sólido estudio y también que han absorbido perfectamente la herencia, la tradición, las raíces de los grandes maestros. Y vamos ahora con algo más de este concierto en vivo en la Real Sala de Londres de 1989, Dizzy Gillespie en el final de una tour visitando pues una serie de países muy interesantes, todos ellos, sobre todo en la parte del África, estuvo en Egipto, en Morocco, en Nigeria, en fin, en varias partes, terminando en Europa. Y bueno, Dizzy Gillespie fue en vida pues muy seriamente reconocido y homenajeado, por lo menos tiene 14 grados de doctor honorario. En junio 13 de 1989, las artes en Francia le rindieron un homenaje en presencia de el señor François Mitterrand, que era el presidente en ese tiempo, y el Ministerio de Cultura, Jacques Long. Bueno, esto habla de la presencia de Dizzy Gillespie y de la herencia que nos legó. Bien, vamos a la música. Esto es, ustedes escucharán, es otro tema de Dizzy, Koch, que por primera vez grabara en 1961 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, esos conciertos que se daban ahí en aquel entonces. Esta fue la primera grabación de este tema, teniendo al pianista argentino Lalo Schifrin. Aquí está Danilo Pérez al piano, con los demás músicos que ya les comenté anteriormente. Pero lo notable aquí es la intervención de James Moody, que inicia el tema con flauta para ir después al sax alto. Aquí está entonces Koch. Thank you. Bueno, creo que es todo por esta noche. Ya tenemos aquí el tiempo presente. Vamos a continuar con algo más de esta grabación en el próximo programa, porque, bueno, hay dos temas muy interesantes para la participación de la parte solista de los otros músicos que integraron esta gran orquesta de Dizzy Gillespie de 1900, final de los 80s. Bueno, operación y grabación, Antonio Reséndiz. Realización técnica, Ricardo Alan. Asistencia, Araceli Martiñón. Esta fue una producción para el Instituto Mexicano de la Radio, para su estación Opus 94. Comentarios, Fernando García Olmedo, que como siempre les desea lo mejor de la vida.